noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, hola. Buen viernes para todos y felicidades. Han llegado al fin de semana. Por lo menos estamos ya todos tocando la puerta del sábado y el domingo. Y quienes lo hacen con mucha alegría son las Chivas, Paunovic y todos los aficionados del Guadalajara. Han comenzado ya la fecha 3 en la Liga MX y son líderes generales con 9 puntos en 3 partidos. Marca perfecta al 24 el Nene Beltrán y al 84 Juan Jesús Brígido hicieron el 2-0 para que las Chivas vencieran el día de ayer a los Rayos del Necaxa. Estaremos tocando la Liga MX, la fecha 3. Vamos con la previa, por supuesto, al estado de California con la final del día de pasado mañana. Copa Oro México enfrentando a Panamá y la final de Grand Slam en Wimbledon, que ya está definida en los varones, entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Básicamente lo que todos los aficionados del tenis o la gran mayoría queríamos ver. Lo hacemos en compañía de Héctor Huerta. ¿Cómo te va, Héctor?
Hola, Toño. Qué gusto saludarte. Gracias a Dios que es viernes. Gracias a Dios que ya pasó el clásico Orlegui. Enfadoso, como siempre. Atlas 0, Santos 0. Normalmente son partidos muy malos. Y bueno, este torneo no fue la excepción. 0-0, yo creo que el peor partido del torneo.
Profe Mario Carrillo, si está por ahí, manifiéstese, lo escuchamos.
Un verdadero privilegio, Toño, estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y por supuesto, de mi hermano y mi amigo, el maestro Huerta.
Van volando esas Chivas, bien. Profe.
No te emociones, Toño, tranquilo.
Ya me hizo mi fin de semana, gracias.
Simplemente han empezado bien. Para mí, corriendo mucho, como siempre, pero simplemente este torneo dista mucho de en cuanto a seriedad de los equipos. Hablo de que muchos equipos tienen jugadores seleccionados, caso América, caso Cruz Azul, tal vez Chivas, por ahí alguno. Monterrey. Pero simplemente, sí, vamos, nada más el Piojo Alvarado es el que veo.
Eric Gutiérrez, que no ha debutado. Alexis Vega, que está lesionado. Le falta
a
gente.
En este Guadalajara, no te emociones tanto. Simplemente, quiero hablar, no terminé la frase. Están jugando bien, pero están jugando normal, como siempre. Corriendo. Para mí, así juegan, así han jugado. Han corrido más que los demás. Y, por supuesto, ponernos de pie con los debuts, con el señor Pavlovich, pero tranquilos, no se emocionen. Nada más.
Pero van bien, Héctor, eso es innegable.
Sí, van super líderes, van. El torneo pasado hicieron 34 puntos, hoy ya llevan 9 en 3 jornadas apenas, han ganado sus 3 partidos. Esa es una cosa importante, por eso es que tal vez ahora han metido a la conversación a Zveljko Paunovic para la selección nacional, Toño. Han estado hablando ya de que sería un candidato ahorita, ya lo metieron a la conversación. Ya al margen de lo que pueda decir luego Fernando Hierro o lo que pueda decir a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, de que si le cederían o no al técnico, en fin, pero ya lo metieron en la conversación, y lo que no estaba metido ni siquiera en tiempo de conversación fue Ibar Cisniega, ¿no? Que apareció ahí con un discurso en el que no dijo nada, que no se trataba de... estaba como la chimoltrufia, como dijo una cosa, dijo otra cosa, y entonces pues... totalmente inoportuno su mensaje, que no dijo nada.
Pues sí, como para de alguna forma meter ruido, meterse en la conversación, además con video en primera persona, 2 días antes de la final de la Copa Oro. Estamos hablando de
Ibar
Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, a quien vamos a escuchar cuando regresemos del corte. Le recordamos, estamos en ESPN Radio Fórmula. Ya lo escucharon al profesor Mario Carrillo, ya lo escucharon Héctor Huerta. Vamos a tener todos los análisis dentro y fuera de la cancha. Y quien les habla, Toño Rodríguez, a nombre del maestrazo Beto Murrieta. Vamos a estar también con John Sutcliffe, se va a conectar con nosotros. Él está disfrutando de Wimbledon en redes sociales. Espectacular lo que ha subido John todo el tiempo. Vamos a estar con Mauricio Imay, con la concentración de la selección mexicana, y vamos a estar también con Hernaldo Moritz, quien nos va a platicar de la actualidad de Guadalajara después de la victoria ayer 2-0 sobre el Necaxa. Pausa, la primera en el show, y regresamos en instantes.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
De la nada, el día de ayer, Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, lanzó un mensaje, bueno, el equipo de comunicación de la Federación lanzó un mensaje con Cisniega como protagonista sobre lo que va a pasar después de la final del domingo en la dirección técnica de la selección mexicana. Vamos a escuchar porque, pues, está un poco fuera de ritmo, ya lo decía Héctor antes del corte. Usted juzgue y después lo platicamos con Mario y con Héctor.
Es que mucho se ha especulado en los últimos días sobre el futuro de la dirección técnica de nuestra selección. En la federación no hemos dejado trabajar ni un solo día para atender este tema y la próxima semana ya podremos contarles más detalles de lo que viene. Les anticipo que será con nuevas formas, que estaremos realizando un proceso documentado, transparente y eficaz para los fines de este proyecto que apunta a los mundiales del 2026 y 2030. Les cuento que el proceso que estamos llevando es más grande que solo elegir un director técnico. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales. Ningún entrenador tiene una varita mágica para arreglar todo. Aquí somos muchos involucrados para lograr mejoras sustanciales. Entiendo que lo más mediático es hablar de un nuevo entrenador. Y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo.
Es decir, Jimmy Lozano, y continuado en el mensaje, está entre los candidatos para mantenerse como técnico de la selección mexicana, pero no va a depender del resultado del domingo. Esa frase por sí sola, esa idea por sí sola, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. No vas a nombrar al nuevo técnico de la selección mexicana solamente por si pierdes o ganas un partido. Importante como una final, pero un partido. Ahora los quiero escuchar. Héctor, ¿qué piensas tú de lo que pasó ayer con este mensaje?
Mira, yo ya conozco a Ibar, a lo mejor para la gente va a ser una novedad Ibar Cisniega con las formas que tiene, con el discurso, con algo que es evidentísimo, no conoce el fútbol. Fue un gran pentatleta, fue director de la CONADE, a lo mejor es un hombre muy estructurado para la organización de cualquier empresa, pero en el fútbol no entiende que la pelota es redonda, la verdad. Pero bueno, yo lo vi 3 años trabajando en Chivas, lo conozco bien, y no le va a ayudar gran cosa a Juan Carlos Rodríguez. Pero bueno, el caso es que le tiene confianza, fueron socios de una empresa por ahí de finales de los noventas, ¿no? Principio, casi llegando a los 2000s, más bien, ahí fueron socios él, Francisco Javier González, y también Juan Carlos Rodríguez, y desde entonces fundaron una estación de radio, toda deportiva, en fin, y Ibar estaba involucrado en ese proyecto, y bueno, de ahí en adelante se conoce con Juan Carlos, han sido amigos 20 y tantos años, y entiendo por qué lo lleva, le tiene confianza, es su amigo, y lo entiendo por qué lo lleva, pero pues esto de anoche a mí no me sorprendió nada, lo de ayer era totalmente inoportuno, no tenía para qué salir a aparecer ahorita, no tienes por qué alterar la paz de la selección nacional que acaba de ganar una semifinal, que está pasando a la final contra muchos pronósticos pesimistas que había. Está integrado muy bien el equipo con el Jimmy Lozano, ha logrado que todos jalen hacia el mismo rumbo, y no había necesidad de perturbar la paz de la selección ahorita, diciendo el Jimmy no se va a quedar, gane o pierda, no se sabe, es un candidato, sí, pero no está nada seguro. O sea, ¿para qué metes tanta intranquilidad cuando este discurso del jueves lo puedes llevar a lunes? Y es exactamente lo mismo, estamos haciendo una evaluación de lo que pasó en la Copa de Oro y tal, tal, tal. Es mucho más climático meterlo el lunes que meterlo el jueves a la víspera de una final, ¿no?
¿Usted qué piensa, profe? ¿Le puede meter ruido a un técnico, a Jimmy Lozano en particular, que el presidente de su federación, 2 días antes de una final, haya salido?
Sí, que le diga, no vas a hacer, aunque pues ganes sí, o pierdas.
Sí, a tocar el tema, profe, ¿puede meterle ruido esto a un técnico?
Bueno, primero, yo estoy de acuerdo con Héctor. No hay ninguna necesidad de haber salido y dar un informe. Cuando la especulación viene mucho de los medios de difusión, viene mucho de la gente. ¿Por qué? Porque ese es nuestro país, especula. Ahora, por ejemplo, el especular, me refiero a que ahora digan que Paunovic Dios mío, es México, es México. Entonces, él sale a hacer una declaración en donde, ok, gane o pierda, el Jimmy Lozano estará en nuestros planes, pero no asegurará si gana o pierde el campeonato, etcétera, etcétera. La verdad que no tenía por qué decirlo, simplemente todos sabemos que es un buen entrenador, todos sabemos que puede ser elegible como un cuerpo técnico, todos sabemos que tiene que ser fortalecido para mí.
Lo que le quiero continuar con el tema o extender un poco la respuesta es, antes de una final, yo me imagino que lo que más quiere un entrenador es paz, es tranquilidad, aguas tranquilas, resolver nada más lo de cancha porque de afuera no haya ruido, y aquí hay toqueteo, pero el toqueteo está viniendo de la misma federación, profe.
Pero aparte, fíjate que es un toqueteo, para mí, como lo menciona muy bien Héctor, pero yo, por ejemplo, como técnico, sintiéndome ahí, si a mí me dicen, se va a quedar Jimmy, gane o pierda en el cuerpo técnico, pero no lo aseguramos, no determina el final, está quitando presión también, es decir, como lo tomen, Jimmy, desde un principio sabe que viene, hizo una gran labor para parar la caída, eso es una gran labor que le vamos a agradecer siempre, y con esto gana adeptos para seguir, no sabemos cuánto tiempo.
¿Con qué cerramos el tema, Héctor, antes de pasar al reporte de Mauricio Mayer?
Es que mira, Toño, un día antes el Jimmy Lozano había dicho, a mí me contrataron para la Copa de Oro solamente. Y dice, no sé si estoy cumpliendo las expectativas del señor, seguramente se refería a Juan Carlos Rodríguez, o si simplemente me puso aquí para ganar tiempo. Lo dijo clarísimo, clarísimo. Entonces, una vez que el técnico dice, yo sé que me contrataron solo para esto, por lo tanto, nadie está diciendo que yo voy a ser el técnico. El hecho de que salga al día siguiente, si niega a decir que no importa el resultado, que el Jimmy no es seguro que se quede, que es un candidato nada más, igual que debe haber muchos. Entonces, yo lo que sabía es que no lo iban a dejar. Y esta situación de que ya llegó hasta la final les ha creado un problema, porque no lo pensaban dejar. Estaban haciendo otras evaluaciones alrededor de otros perfiles de candidatos, pero yo sabía que no lo iban a dejar. No tenían confianza en que se llegara a la final ni en que se ganara el título. Yo creo que todavía no tienen confianza en que se va a ganar el título. Pero bueno, si el Jimmy les demuestra así y les pone complicada la cosa, pues ya este discursito de Ibar Cinega pasará a la historia en el baúl de las cosas inútiles que a veces hace el ser humano para cubrir su ociosidad, ¿no?
Tenía mucho tiempo libre ese departamento de comunicación. Vamos a meternos a la cancha. A la cancha con Mau y Mai, directamente desde la ciudad de Los Ángeles. Mau, adelante, te escuchamos. ¿Cómo está la selección en medio de toda esta historia, un par de días antes de la final?
Hola, Toño. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos desde la ciudad de Los Ángeles. La selección mexicana ya está aquí esperando que llegue el domingo, que juega la gran final contra la selección de Panamá. Una selección mexicana que hoy trabajó por la mañana en el gimnasio del hotel. Los futbolistas recibieron tarde libre. En la mayoría de los casos, sus familias están aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ha decidido Jaime Lozano refrescar la mente, el que los futbolistas tomen y recarguen fuerza con sus familias. Mejor motivación personal no puede tener un ser humano, y a partir de hoy por la noche, cuando se vuelvan a reunir para la cena, entonces sí enfocarse al 100 a lo que será el compromiso del próximo domingo. Un compromiso que, ya dicho por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, no dependerá el resultado del futuro de Jaime Lozano. No tomarán en cuenta lo que suceda, gane o pierda la selección mexicana, para que Jaime Lozano se quede al frente del equipo mexicano. Edson Álvarez sigue en la evolución de esa lesión que no le permitió ser titular en la semifinal. Me siguen diciendo que no debe tener mayor problema para llegar en condiciones al próximo domingo. Será decisión del técnico de la selección nacional si lo pone de arranque o lo deja en la banca. Por lo pronto, nosotros nos mantenemos aquí en la ciudad de Los Ángeles al pendiente de todo lo que suceda con la selección mexicana. Fuerte abrazo y buenas tardes.
Gracias, Mau. Un abrazo también para ti. Ahí está el reporte, profe. Dice Mau, si lo dice Mau, ya casi que está escrito en piedra, es porque así es. cuando habla especialmente de selección nacional, que Edson sí va a estar físicamente. La pregunta que yo le hago, profe, es ¿qué haría usted en el medio campo? Porque Romo y Chávez se vieron muy bien, Sánchez, por supuesto, se vieron muy bien contra Jamaica. ¿Qué hace usted si Edson ya está para jugar?
Sí, gran pregunta. Primero, para mí Edson es el mejor jugador que viene de la selección de México, el mejor. Y aparte es en el abdomen del equipo donde lo necesita el equipo mexicano. Pero te iba a decir algo, yo cuando entró a la cancha lo noté inseguro, lo noté desconfiado. Yo hablaría con él, yo hablaría con el cuerpo médico, y si no está al 100, no jugaría. No lo puedes meter si está así, porque es una final. Porque una final tienes que jugarte la vida, tienes que meter el, hombre, el cuello. Y si tu jugador no está al 1000, tienes que dar la oportunidad a otro que sí lo está. Entonces ahí sí, perdón, pero mi opinión es que todo es del cuerpo médico.
¿Tú cómo lo ves, Héctor?
Yo creo que el Jimmy Lozano, esta oportunidad no podía desaprovecharla. O sea, si te dan a ti la selección en la crisis en que estaba, pues nada más hay dos posibilidades: sacarla del fondo y después tratar de encauzarla para que llegue lo más alto posible, que es lo que él hizo. Como dice Mario, paró la crisis, detuvo toda la situación que estaba muy mal. Por lo que estamos viendo ahorita en declaraciones de jugadores, Mario, no sé si estés de acuerdo, los jugadores nunca le creyeron a Coca. Lo que estoy viendo es que la forma de jugar de Coca, este sistema de tres centrales, dos laterales que según eso iban y venían, que en realidad se quedaban más de lo que iban, privilegiando el resultado, no perder antes que ganar, me parece que no era en la sensibilidad del futbolista mexicano, no se adaptaba. Y habiendo jugado tantos años el 4-4-4-3, para ellos era muy malo el cambio de sistema. Por lo que
pausa. Regresamos para hablar también de Panamá.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, Panamá tiene un proyecto serio con Thomas Christensen como entrenador. El equipo ha ido creciendo, se nota en su fútbol. Aunque se enfrentaron hace no mucho a la selección mexicana, ese partido por el tercer lugar en la Nations League, que México ganó 1-0 y México se quedó con ese premio de consolación. Ahora se vuelven a ver en la final de la Copa Oro y vamos con nuestra querida amiga Nati Álvarez, Natalia Álvarez, directamente a la concentración panameña para saber lo último. En el reporte vamos a escuchar a Alberto Quintero y a Fidel Escobar. Adelante, Nati, un abrazo.
Qué gusto saludarte. La selección de Panamá realizó su primer entrenamiento de dos que va a tener en Los Ángeles. Una sesión enfocada principalmente en la recuperación, así como lo dijo su técnico después del partido ante la selección de Estados Unidos. Necesito que mis jugadores estén listos para esta final, la tercera oportunidad que la selección de Panamá llega a una final de Copa Oro. Escuchemos a los protagonistas.
No, nosotros la verdad que nunca hemos sido favoritos, hemos eliminado una de las selecciones que era favorita a ganar el título y ahora vamos a enfrentar a otra de las favoritas, como México, una selección que siempre juega bien, que casi siempre juega a las finales, así que eso es una de las motivaciones extra y donde todos queremos ganarle a los grandes, ¿no? Entonces esta es una bonita oportunidad de dar un paso importante.
Tercera final, pareciera que el momento es ahora para ser campeones.
Puede ser el domingo, pero como le digo, o sea, es partido diferente. Ellos van a venir con todo, nosotros vamos a ir tranquilos, cabeza fría, mentalizados en lo que debemos hacer y a lo que nos diga el técnico.
La selección de mañana va a realizar su práctica muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, para después trasladarse para realizar la conferencia de prensa de rigor en la previa de este partido. Los futbolistas están al 100%, no se reporta de momento ningún lesionado y Zaid Martínez sería el central encargado de impartir justicia, que nuevamente le va a pitar a la selección de Panamá, ya que lo hizo enfrentando a Martinica en fase de grupos. Ese es el reporte, regreso con ustedes.
Gracias, Nati. Tiene un historial muy favorable la selección mexicana contra Panamá. 16 victorias, 5 empates, solamente 2 victorias para el equipo canalero, el equipo centroamericano. ¿De qué tamaño estamos hablando, Héctor, cuando pensamos que México es favorito para este partido?
Pues mira, estamos hablando un poco de la historia de cómo México ha ganado más partidos que Panamá, pero en este momento Panamá tiene un trabajo de equipo ya desde toda la eliminatoria pasada. Con el técnico Christiansen han mantenido un nivel de competencia siempre alto. Ahora estuvieron en el Final Four de la National League, estuvieron ahí junto con México, Estados Unidos y Canadá. Siempre se están metiendo en la conversación ahorita como el cuarto equipo de la CONCACAF. Ahí está Panamá, ya le arrebató ese lugar a Costa Rica hace rato. Y en el grupo que estuvieron Panamá, Costa Rica, Martinique y El Salvador, también Panamá fue líder. Recordemos que no perdió un partido, ganó dos, empató uno, hizo seis goles, le hicieron cuatro. Luego se enfrentó a Qatar en los cuartos de final, le ganó 4-0. Y se enfrentó a Estados Unidos, empató 0-0. Y luego ya en la serie de, en el tiempo extra, empataron 1-1. Y en los penaltis, pues ganó el equipo de Panamá 5-4. Así que, pues sí eliminaron a un favorito que era Estados Unidos, y ahora pues no será lo mismo contra México, ¿no? México lleva cuatro victorias, solamente perdió un juego inexplicable contra Qatar, y bueno, pues ahora esperemos que México se corone contra Panamá. Yo sí veo a México favorito, jugando mejor al fútbol, con un grupo que ya está muy convencido de la idea con el Jimmy, están muy contentos con él, con el trabajo, se sienten muy libres en el campo de desarrollar primero el plan de juego, y luego después en la improvisación que a veces te exige un partido, se sienten libres de hacer los movimientos que crean convenientes a pesar de que no los haya ordenado el técnico, pero el plan de juego se respeta. Entonces yo creo que México sí lo daría yo como favorito, Toño.
Dice el dicho, profe, que el dinero y el amor nunca se pueden esconder, tampoco los procesos.
Y lo tarugo tampoco, Toño.
Hay quienes son muy buenos además para dar a conocer esa virtud de su personalidad.
Amor, dinero y tarugo no se puede esconder.
Y ni los procesos en el fútbol, profe. Cuando hay procesos en el fútbol se nota. Y lo digo porque Panamá, ya como dice Héctor, ¿no?, siendo protagonista en CONCACAF, y acaba de golear a México en la final de la Esperanzas de Tulón. Así que en esa federación están pasando cosas para llegar a estas instancias, ¿no, profe?
Sí, y lo dices muy bien. El Mauricio Reveló es campeón Panamá. Los chicos de Denny Valdés jugaron bastante bien. Dos de ellos fueron jugadores del torneo. Estamos hablando de una generación y de un trabajo muy agradable con los años de Panamá. No es menos ahora en el primer equipo. Lo de Christensen, es un equipo rápido, juega a la recuperación de la pelota. ¿A qué te quiero decir? Juega al error del rival, Toño. Sabe que México va a salir con la pelota dominada, van a ir sobre nuestra salida, van a ir a apretarnos, van a ir a jugarnos al contragolpe, pero con ese espíritu de contraataque. ¿A qué me refiero? A que primero van a buscar el error, quitarle la pelota a México y contraatacar a velocidad. México, yo ya lo estoy viendo, ya lo vi, lo he vuelto a ver, y ha mejorado todo eso, se puede contrarrestar muy bien, y el equipo mexicano lo puede hacer, por supuesto que sí.
¿Cómo piensa que va a salir o que debería salir, profe, Jimmy Lozano, por este planteamiento de Panamá tan definido que nos pinta?
Sí, va a esperar Panamá, ¿sí? Nos va a ceder la iniciativa, no tengas duda, porque sabe que vamos a ir con la pelota dominada, vamos a salir, y van a querer recuperar la pelota por medio de Montes o a Johan Vázquez, que son los que arriesgan la salida. Por eso se mete, es muy importante el volante defensivo que se mete en este caso, Edson Álvarez o bien Romo, quien juegue, los dos lo hacen bien. Bueno, esa pelota dominada es lo que hace peligroso al equipo mexicano, ofensivamente. Si ellos nos van a apretar a esos jugadores, y en esa recuperación buscar su contraataque, a eso juegan. Nosotros tenemos que, si nos tienen miedo en eso, Toño, Héctor, en la salida con la pelota dominada, tenemos que insistir, porque tenemos que jugar a sus espaldas. Es muy importante Orbelín, es muy importante Henry Martín en la recepción de espaldas, y poder descargar es jugar con ellos para pisar el área con nuestros volantes. Por supuesto, Gallardo tiene que ir por fuera, Antuna tiene que ir por fuera.
¿Tú cómo te imaginas el partido, Héctor?
Yo me lo imagino con México tomando la iniciativa del juego, tratando de trabajar como lo ha hecho este tiempo desde mitad de campo, generando ocasiones de gol. Ya habíamos hablado que antes del partido de semifinales, México había tenido 65 llegadas a la portería contraria. Entonces es un equipo que sí produce mucho, mucho en ataque y también con una mayor solidez defensiva, como ya se nota, ¿no? Con Jorge Sánchez, con César Montes, con Johan Vázquez y con Gallardo. Creo que si juega Edson Álvarez, que creo que sería mejor que jugara, de todas maneras, si no juega, Romo está cubriendo muy bien la posición, y si juega Chiquito Sánchez con Luis Chávez, o si juega también Luis Romo con Luis Chávez y con Edson en medio, en la mitad de campo es muy buena de México, y adelante, bueno, pues dependemos también de cómo ande Henry Martín, espero que ande muy bien como el partido pasado, y que también Orbelín Pineda aparezca como lo ha hecho ahora, para desequilibrar la zona defensiva del equipo contrario. Yo sí veo a México tomando la iniciativa y Panamá esperando para contragolpear. Con presión alta de los atacantes panameños, atacando a los defensas mexicanos, tratando de provocar algún error, ¿no?
Profe, a usted le tocó aquel partido contra Panamá cuando expulsaron al Vasco Aguirre.
Sí.
¿Cómo lo vivió? ¿Qué nos platica de esa vez?
Sí, no, mucha presión de mi parte. Porque, primero, ser segundo entrenador es muy difícil. Yo creo que es lo más difícil en el fútbol, es ser segundo entrenador. En este caso, Javier, a mí me sorprende cuando da la patada, y más me sorprende que se haya metido a la cancha y darle una patada al panameño. Me esperaba cualquier cosa menos eso de mi técnico. En el momento que eso sucede, el segundo entrenador tiene que estar preparado para todo. Y preparado para todo es calmar la incertidumbre, volver a reunirnos, reafirmar conceptos y hacer que el equipo gane, porque tú estás como auxiliar, estás para eso, para solucionar, para ayudar, para potenciar. No estás para cargar la petaca al entrenador, estás para, en esos momentos donde hay flaqueza del técnico, tienes que ayudarlo y ayudarlo bien, y tienes que ganar. Lo más importante es ganar.
¿Cómo olvidar esa imagen, ¿no, Héctor? O sea, que no es una patada violenta aquella del Vasco, digo, ya que entramos en el tema, pero pocas veces he visto que un jugador, que un técnico se meta así a la cancha para pues hacer contacto con un rival increíble.
No sé si te acuerdas tú que estaba jugando mal México y estaba muy desesperado el Vasco Aguirre y dice, ha comentado ahora que él dio la patada en la banca que tenían que haber dado sus jugadores en la cancha de desesperación porque no lo hacían. Que él se metió e hizo lo que hizo. Bueno, se ganó una suspensión muy larga de partidos en las que Mario estuvo dirigiendo prácticamente toda la Copa de Oro. Y si no mal recuerdo, Mario regresó hasta la final, ¿verdad? Hasta el partido contra Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo tenía la presión de que tenía que ganar los partidos. Bueno, primero la presión de que él tenía que hacerlo desde antes y yo tenía que solucionar en el intermedio. A eso me refiero de presión. ¿Por qué? Porque él mandaba lo que es la estrategia del partido, y si no te sale tú la tienes que solucionar en el intermedio, y aparte la tienes que ganar, tú tienes que ganar para cumplir los partidos de suspensión del Vasco, y él pudiera dirigir la final, y aparte pagar la suspensión.
Pues vamos a cerrar, tenemos un minuto antes del corte, vamos a regresar con tema de Liga MX y Guadalajara. Yo me quiero animar a dar un pronóstico. Creo que México va a ganar el partido, creo que lo va a ganar en tiempo regular. Ese fue mi pronóstico. Mi deseo es que eso pase sin ningún penal dudoso a favor de la selección mexicana. Ha pasado varias veces ya en la historia de la Copa Oro, y ese sabor de sentir que una selección es favorecida por el arbitraje, la verdad es que, aunque tu equipo gane, no es un buen sabor de boca. ¿Tu pronóstico, Héctor?
También que gana México, y creo que sí hace lo mismo que contra Jamaica, de salir desde el segundo uno del partido buscando el gol, desde el segundo uno, que entre con una gran determinación a ganar el partido, porque ya los panameños, los jamaicanos, todos traen la gran motivación de ganarle a México, y entonces que le gane, desde el principio gana el partido.
El pronóstico del profe, después de la pausa, para que lo piense bien, profe.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué dice, profe? ¿Cuánto queda el partido el domingo?
Bueno, el equipo mexicano me ha gustado mucho porque tiene una intención. Una intención que está al 60%, es decir, le falta el 70, el 80, el 90%, y eso requiere tiempo para mejorar en esa intención. Con eso alcanza para ganar a México.
Ok, para ganar al equipo mexicano. Ok, los tres estamos en esa misma historia. Con eso cerramos este capítulo. En esta edición de ESPN Radio Fórmula, el profe Mario Carrillo, Héctor Huerta, quien les habla, Toño Rodríguez, como siempre, a nombre del maestro Beto Murrieta. Nos vamos a pasar al tema Guadalajara. El tema Guadalajara, que ha vencido el día de ayer en el arranque de la fecha 3, 2-0 al Necaxa, además con pues una buena anotación de uno de sus refuerzos adelante, o su refuerzo adelante para esta temporada que viene el tapatío, Juan Jesús Brígido. Nada, un minuto en la cancha. Ya está haciendo goles, entonces Fernando Beltrán también lo hace al minuto 24, y esto tiene a Guadalajara en lo más alto de la tabla general, con 9-9. Además viene el receso, porque nos vamos a tomar una pausa larga, así como vacaciones a mitad del primer semestre en la escuela, porque viene la Leagues Cup, pero Chivas va a tener el privilegio de pues mantener ese liderato por hasta 4 semanas. Tenemos reacciones de Paunovic después de la victoria ayer del Guadalajara. Si las tenemos, pues vamos a escuchar qué dice el técnico de Chivas. No solamente los puso en la final, ahora los tiene de líderes generales.
Obviamente contentos con lograr tener un buen arranque. Los tres primeros partidos con victoria y 9 puntos, el objetivo que nos habíamos fijado. Objetivo cumplido, ya buscamos marcar el otro, ¿no? Humildad y trabajo, seguir los pasos que estábamos haciendo hasta ahora. Leagues Cup es la competición más bonita, más linda del mundo, porque es la siguiente y porque realmente es muy atractiva. Primero es pasar el grupo y después, ¿por qué no ser nosotros el primero que los gane? Tenemos que tener muy firmes los pies en el suelo, tenemos que cuidarnos muy bien, cuidar lo que hemos logrado hasta ahora. Y un despiste, te puedes quedar atrás. Eso no va a pasar con nosotros. Yo no voy a permitirlo. Va mejorando y va creciendo, y todavía creo que no hemos tocado el techo, sino que nos falta más.
Se atraviesa el Leagues Cup, quizás no en el mejor momento para Guadalajara porque está tomando ritmo, pero ¿qué importa lo que piense un servidor? Acabamos de escuchar al técnico que él dice que no les va a pasar para nada, pues eso de perder ritmo. Hernaldo, ¿cómo estás? Hernaldo Moritz, un abrazo hasta la ciudad de Guadalajara. ¿Qué impresiones dejó ahí en la cancha, ahí en la ciudad, la victoria de ayer de Chivas?
Saludos, Toño, amigos, un placer estar con ustedes. La verdad es que lo platicábamos en la previa, la ilusión se nota renovada en la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Más de 30.000, 33.000 aficionados los que se presentan ayer en un partido de jueves por la noche. Se nota, se palpa que se ha renovado esa ilusión después de un duro golpe que significó esa derrota en la gran final del torneo pasado ante Tigres. Y están funcionando los cambios de Veljko Paunovic. Ayer solamente hace uno, sacrifica a Antonio Pollo Briseño, que había otorgado una pena máxima frente al Atlético de San Luis en la jornada 2, y en su lugar pone un mediocampista para armar línea de 4 y no línea de 5 en el fondo, y le sale. Pone por momentos ya de cambio a Juan Brígido, por ejemplo, uno de los canteranos que debutó en este torneo, y le vuelve a salir con un gol a pase de otro que entró de cambio, como Pavel Pérez. Entonces, a Veljko Paunovic, la verdad es que todas las modificaciones, al menos en este arranque de torneo, le han dado resultados. Ayer cuelga el cero, además, por primera vez en el certamen. Y decir que estas Chivas, abonando lo que comentaba de la ilusión que se nota en la afición, cómo sale ayer gritando, cantando, lo que hace mucho quizá no veíamos, mucho menos en un partido de media semana, es que no están todavía ni Alexis Vega, ni Eric Gutiérrez, ni tampoco Roberto El Piojo Alvarado, y el aficionado rojiblanco se ilusiona con que esto pueda todavía incrementar el nivel de su equipo.
Héctor, si tienes algo para Hernaldo, te escucha.
Yo te preguntaría, Hernaldo, primero saludarte con mucho gusto, y te preguntaría si todavía siguen Fernando Hierro y el técnico con la idea, ya seguramente convenciendo a Mauri Vergara, de que venga un jugador más o dos más, porque entiendo que no solo pidió el centro delantero, sino un extremo por las bandas para cumplir ya la cuota completa de plantel. ¿Tú sabes ya de algunos nombres? Porque Pulido no se puede ahorita, el otro se los ganaron, Hernández Dupuy, Martínez Dupuy, se los ganó Indios de Juárez. ¿Sabes tú de algunos nombres para el ataque de Chivas?
Nombres, la verdad no, Héctor, lo que sí, gusto saludarte, es que no quitan el dedo del renglón, y ojo con el tema de Alan Pulido, por más de que en estos momentos pareciera que lo más cercano sea...
Ups.
Sí, ya venía la exclusiva de Alan Pulido. Ya venía la exclusiva, sí. Estaba a punto de decir casi que ya lo tienen. Pero ¿qué sabes tú entonces? Porque le sacas el tema de los refuerzos, Hernando. Héctor, ¿qué sabes? ¿Qué has escuchado?
Es que yo acabo de hablar con el representante de Pulido y me comentaba que el Sporting de Kansas City no lo quiere dejar ir. O sea, le está ofreciendo más dinero y más dinero para que se quede. Un contrato de 3 años que primero pedía Pulido y no se lo quisieron dar. Y ahora que ya terminó el tiempo de, digamos, de donde lo podía sujetar el equipo, ya se acabó el plazo, y ahora a partir del último de junio él quedó libre para negociar con cualquier equipo, es el semestre previo a su terminación de contrato, y entonces ahora que terminó este plazo, Pulido tiene el control ya de la situación, y entiendo que Pulido quiere ir a Chivas, entiendo que quiere venir a Chivas, pero tampoco quieren sacrificar mucho la parte económica, porque ya de $2,200,000 se habían bajado a $1,500,000 al año. Entonces, si Pulido le ofrecen el contrato de 3 años, que creo que estarían dispuestos todos, Cruz Azul, Chivas y ahora también el Sporting de Kansas City, pero bueno, no van a competir con dinero. El que paga más dinero es el Sporting de Kansas City.
A ver, sigue el Hernando, ya estás de vuelta con nosotros.
Sí, justo nada más para completar el tema de Alan Pulido, hay una información que tenemos desde la semana pasada, que Chivas va a sentarse a platicar en estas próximas semanas con la gente del Sporting Kansas City, porque son rivales en el grupo de la Leagues Cup, van a tener una reunión, y que ahí Chivas va a empujar por la posibilidad de que reciban una oferta para liberar a Alan Pulido este mismo verano, en esta misma ventana de transferencias. Entonces, luce lejano, insistiendo, lo más cercano es que pueda llegar en diciembre, con los términos que ya bien cita Héctor. Sin embargo, no está del todo descartado que Chivas, en esta reunión que sostendrá con el Sporting Kansas City, logre hacer el equipo, aunque luce complicado, que lo suelte, ¿no?, para llegar al Guadalajara en esta ventana.
Hernando, gracias.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Y entonces, profe Carrillo, ¿cuál es el techo de Guadalajara? Porque Piojo Alvarado, que ha tenido sus buenos momentos en selección nacional en este verano, obviamente Alexis Vega, luego Guti, con la jerarquía con la que va a llegar, y que además es un buen rematador para ser un mediocampista alto a balón parado. Y ahora, ¿se imagina Alan Pulido? ¿Cuál es el techo de Chivas, profe?
Sí, bueno, ahí sí iba a decir algo. Si es Alan Pulido... sensacional, te digo sensacional porque ya estuvo ahí y es una característica que le gusta a la gente, sabe que va a correr, sabe que va a marcar y va a producir, pero hasta ahora, si no viene nadie más, Guadalajara no va a tener problemas, yo creo que con lo que tiene se la juega bien. Ya está el Guti, defensivamente están correctos, está Piojo Alvarado, yo creo que están completos. Vamos, dentro de los jugadores que se pueden fichar, si no es Alan Pulido, bueno, pues no veo otro. Pizarro, sí, de acuerdo, ya no está Pizarro, ya está en Grecia. Yo creo que Guadalajara se queda bien con eso que tiene.
Pues goles no les han faltado, aunque quizás les falte el centro delantero, irónicamente goles no les han faltado en el arranque de la temporada. Nos vamos del otro lado completamente, pues en términos de rivalidad, hablar de las Águilas del América, solamente un partido jugado en las primeras fechas, van a recibir el día de mañana al Puebla en esta jornada 3. Vamos con reacciones del técnico Jardine, cómo están las cosas en América antes de un partido que, bueno, es lógico, es natural. América necesita los 3 puntos para tener algo de oxígeno antes de jugar la Leagues Cup.
Sendejas, normalmente ya no lo consideraría mucho para este partido, respetando que viene de una otra situación, de otro grupo, otro foco. Entonces creo que se necesita cualquier ser humano un par de días por lo menos para estar un poco más con la familia, renovar las energías y empezar un nuevo objetivo. Sí, claro, todos los grandes jugadores siempre van a ser visados, ¿no?, por el mercado, por otros equipos, y Valdés es uno de estos. Coincidentemente, practiqué un poco hoy con él después del entrenamiento y me habló que está muy, muy focado aquí, que quiere construir una trayectoria victoriosa dentro del Club América. Tiene un cariño muy grande por esta institución, siento esto, y al mismo tiempo un sentimiento de que aún no cumplió todos los objetivos que tiene personales dentro del club. No es imposible que salga un jugador como este, pero la oferta tiene que ser muy, realmente muy buena, tiene que valer mucho la pena a todas las partes para podermos también reemplazar o contratar a algún otro jugador. Mas de cara siento que tanto el jugador está muy feliz aquí, quiere estar, quiere ganar, quiere salir campeón, y el club los quiere también, ¿sabes? No solo a Diego, a todos los grandes jugadores. Queremos tener este elenco realmente fuerte, porque solamente pensando de esta forma es que nos aproximamos de los títulos.
¿A qué se refiere? Si le puedes poner un número, bienvenido César Caballero, nuestro insider en Coapa. ¿A qué se refiere Jardiné con una muy buena oferta por Diego Valdés para pues quemar la última posibilidad de que salga el equipo?
Hola Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, el tema de Diego Valdés ha tenido muchas aristas en las últimas semanas. Es una realidad que Diego le gustaría probar el fútbol europeo. Es un mediocampista de 29 años de edad que sabe perfectamente que una oferta en este momento sería prácticamente su última oportunidad o su último tren para poder jugar en el viejo continente. Una situación que no se ha presentado. Ha tenido algunos sondeos de fútbol de Rusia, de fútbol de Turquía, pero nadie se ha atrevido a poner la oferta formal en la mesa. Aquí para el mercado mexicano la ficha de Diego Valdés ronda los 12 millones de dólares. Entonces América quizás para el extranjero pueda ser un poquito más flexible en esa parte y aceptar tal vez entre 8 y 10, pero hasta el momento nadie lo ha puesto. Entonces a partir de ahí es que Diego Valdés le ha tenido que quedarse en México. Está feliz, hay que decirlo también, le gusta mucho estar en las Águilas del América, es uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano, uno de los clubes más mediáticos y que por supuesto se disfruta muchas veces la estancia en el nido de Coapa. Entonces, Diego está concentrado en lo que viene, seguramente estará mañana como titular encabezando el ataque americanista junto con Julián Quiñones. Ahora vamos a ver si todavía en lo que resta de mercado, que es prácticamente hasta el mes de septiembre, alguien se anima a poner el dinero. Y ya lo dijo Jardiné, no están cerrados a negociar, pero hay que poner lo que la América pide.
Oye, te pregunto una cosa, César, te saludo con gusto. Y el caso de Omar Campos, ¿es cierto que la América estaría dispuesto a soltar lo que Santos pide por él? ¿O estaría buscando en la América otro defensa, no sé si lateral o central?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, igualmente. El tema de Omar Campos, como lo habíamos platicado en ESPN desde hace algunas semanas, el América sí se acercó a preguntar por él, le pusieron una ficha que rodaba los 9 millones de dólares, por supuesto América no iba a aceptar ese precio, se retiró de la negociación. Te puedo decir que en este momento no hay ya un interés tan real por él, es uno de los nombres que está en la lista de opciones, pero si no baja tanto sus pretensiones, no va a haber manera de que llegue al nido de Coapa. Incluso hoy, en la conferencia de prensa, André Jardiné hablaba de todas las opciones que tiene por esa banda. Incluso hablaba de que Miguel Layún le gusta mucho como lateral izquierdo y que hay dos chicos de la cantera sub-20 que podría también ser tomados en cuenta para esa posición. Entonces, en este momento, lo de Omar Campos luce bastante lejano y realmente nunca estuvo cerca. Entonces, a partir de ahí, yo veo difícil que pueda llegar, pero tú sabes que en el mercado de fichajes es difícil dar algo por sentado, pero sí te puedo decir que es muy complicado que pueda llegar en este momento. En el tema de otra contratación en la zona baja, dependerá mucho de lo que pueda pasar con Néstor Araujo. En las últimas horas me han confirmado, ha llegado un interés real, formal, por parte del AEK de Atenas, se está evaluando al interior del nido de Coapa, y si lo llegan al precio que piden por Néstor Araujo, están dispuestos a dejarlo salir, y entonces sí llegaría ahí un refuerzo en la zona de la defensa central. Todo depende mucho de lo que suceda con esta negociación, pero es una realidad que sí están en charlas AEK de Atenas y el Club América por el futuro de Néstor Araujo.
Oh, pues Matías Almeida sigue reclutando talento mexicano, uh-huh, incluso del otro lado del mundo. César, gracias, te mandamos un abrazo.
Saludos compañeros, excelente tarde.
También nosotros cruzamos el Atlántico en la voz de John Sutcliffe, que le está pasando súper bien, al menos eso veo yo en su cuenta de Twitter en Wimbledon. Están todos los partidos y no me extrañaría verlo en la final. Johnny, este es tu programa, te escuchamos.
Hola, Toñito, compañeros de ESPN Radio Fórmula. Pues saludos desde Wimbledon, ya los últimos minutos. Ha sido una semana mágica el poder ver, como comentaba ayer, en un club que se lleva a cabo el torneo más importante de tenis del mundo. Generan 400 millones de dólares y se da la final soñada, ¿no? Después de que Djokovic había ganado en 3 sets a Sinner. Y hoy Carlitos Alcaraz también le gana sin problema a Medvedev, 6-3, 6-3, 6-3. Viene la final el domingo. Es muy interesante, ¿no? Es como si un joven en el golf que cubro yo se está enfrentando a Tiger Woods, ¿qué va a ganar? ¿La experiencia, el colmillo o el poder y la juventud? 130 millas por hora medía los saques de Alcaraz, Djokovic como 123. Las manos de Alcaraz, es increíble la sensación que tienen las manos para la dejadita, para controlar las distancias. ¿Va a poder manejar la presión Alcaraz? Hay que recordar que por momentos, cuando lo fue a ver Federer, se veía nervioso, pero pues la final soñada, si Djokovic gana, iría al US Open en Flushing Meadows con la posibilidad de ser el primer ganador del Grand Slam desde los 60s del gran Rod Laver. Entonces, me comí mis fresas con crema, las cortan esa mañana muy cerca de Wimbledon, toda la experiencia, ¿no? Creo que yo no soy de tenista, soy medio villamelón de todo esto, pero aprendí a respetar la tradición, la educación de la gente, y ojalá sea una gran, gran final también en las damas, pero el Djokovic Alcaraz, si le tuviera que meter Toñito, compañeros, un chesco, creo que Djokovic va a estar peleando a partir del domingo la posibilidad nuevamente de llevarse el Grand Slam. Qué mejor manera de disfrutar el desayuno estos sábados y domingos del fin de semana que viendo ESPN o Star Plus las finales de Wimbledon. Les mando un abrazo desde Londres, Inglaterra, y que tengan un enorme fin de semana.
Gracias, John. Bondrusová contra Jabeur es la final femenil el día de mañana a las 7 y el domingo temprano la de varones. Profe, nos queda medio minuto, buen fin de semana.
Fuerte y que gane México y que estemos contentos todos, con mucha salud, por supuesto que sí.
Héctor, buen fin de semana.
Igualmente, Toño, un abrazo para ti, para Mario, y un abrazo también a toda la gente que nos escucha.
Los tenemos cubiertos en ESPN, los tenemos cubiertos en Radio Fórmula, nos volvemos a escuchar próximamente. Gracias y pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.